Te damos la bienvenida al podcast de Bread of Life Guatemala. Estás escuchando el tema El Mantra de la Familia de Dios, de la serie Amigo de Pecadores. Sabemos que este mensaje será de bendición para tu vida y te dejamos con el pastor Esteban Marroquín.
Vamos a continuar con esto. La prédica del día de hoy se llama El Mantra de la Familia de Dios. Mantra tal vez es una palabra un poco oriental, ¿verdad? Un poco extraña para hablarla en una iglesia. Pero quiero empezar hablando primero con la historia de la mujer adúltera. Creo que muchos de acá la hemos escuchado. Y quiero que vayamos a Juan 8, del 1 al 11, y vamos a leerla nuevamente. Y dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces, otra vez, los maestros de la ley, ¿se recuerdan? Los que criticaron a Mateo, los que criticaron a Zaqueo también. Ahora estaban haciendo de las suyas. Los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley se nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Esta era una pregunta en la que ellos estaban tratando de ponerlo a prueba, tal vez estaban tendiéndole una trampa. Porque sabían que Jesús era compasivo, sabían que Jesús no la iba a apedrear, pero a la vez sabían que la ley mandaba que ella merecía ser apedreada. Y solo para que nos comencemos a imaginar el contexto de lo que está pasando acá, esta mujer probablemente era una prostituta, probablemente tal vez simplemente era una mujer adúltera, pero lo que está pasando es que la Biblia dice que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Imagínense, así como en las películas, cuando alguien abre la puerta y la encuentran en el acto mismo y la sacaron así y la pusieron en medio de todo el pueblo y todas las personas que estaban reunidas ahí con Jesús. No sé si ustedes pusieron atención, pero Jesús estaba en el Monte de los Olivos y dice, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Cuando trajeron a esta mujer, probablemente estaba desnuda y la expusieron en medio de ¿cuántas personas? En medio de toda la gente. Realmente fue un acto de pura humillación. No sé si ustedes vieron la película esta de la Roca y Kevin Hart, y que la Roca antes era gordito y después y lo tiraron al gimnasio, pero pasó algo similar, pero mil veces peor. Y ya realmente estaba un momento de completa exposición y la trajeron con el fin de poner a prueba a Jesús. Entonces le dijeron: Moisés nos ordenó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Algo también curioso de notar acá es de que había que apedrear a todos los que eran adúlteros, pero no llevaron al hombre, ¿o sí? Solo llevaron a la mujer, ¿va? Eso nos dice también el contexto machista en el que se está escribiendo esto y el de la sociedad en ese entonces, donde estaban dispuestos a castigar a una mujer, pero no al hombre, por el mismo pecado, ¿va? Y viene con esta pregunta, le estaban tendiendo una trampa, dice el versículo 6, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo él comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban a preguntarle, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, versículo 9 dice, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. ¿Cuánto tiempo creen que habrá pasado para que toda la gente que estaba ahí se fueran? Dice que se quedó solamente Jesús y la mujer. Todos se comenzaron a sentir, comenzaron a convencerse a sí mismos de que todos tenían pecado dentro de sí y que no tenían la autoridad para venir y apedrear a la mujer. Así que todos se fueron y los dejaron solos. Y dice que aún, en el versículo 10 dice, entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer: mujer, ¿dónde están todos los que te condenan? Y le dice, ya nadie te condena. Y ella dice, nadie, Señor. Entonces Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta es una historia que cada vez que la leo realmente conmueve mi corazón, porque tal vez es una de las historias más puras donde podemos ver el amor genuino por Jesús, por las personas, ese Jesús que estaba dispuesto a defender a inclusive al peor de todos los pecadores, inclusive defender a alguien que probablemente, como ya les dije, era una prostituta. Yo creo que ninguno de acá a veces hemos hecho cosas así como defender a este tipo de pecadores que nosotros pensamos que son personas que ya no tienen perdón o no merecen perdón, pero Jesús estaba dispuesto a mostrar compasión. Yo quiero, y lo que les quiero transmitir hoy, que es lo que yo quiero que ustedes capturen en su corazón, se encuentra en Romanos 8:1. Son palabras de Pablo y él dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Pablo está diciendo que si estamos en Cristo, entonces no tenemos ¿qué? Ninguna condenación. Esta mujer estaba a los pies de Cristo y recibió esta mujer condenación. Estaba recibiendo condenación de las personas, pero al estar ella con Cristo, ella dejó de ser acusada. Así que lo que yo quiero y el mensaje central en el cual yo quiero basar mi prédica hoy es en este versículo de que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No sé si a alguno de aquí les gusta viajar o les gusta salir a pasear. Yo creo que si podemos levantar la mano, a todos nos gusta hacerlo. Y si no lo hacemos, esta vez porque no hemos podido, estamos muy ocupados, a veces no hay tiempo, a veces no hay tal vez recursos. Pero si somos honestos, a todos nos gusta pasear, ¿verdad? A todos nos gusta salir de viaje. Y no sé si algunos de ustedes han ido camino a Titlán, por ejemplo. Si ustedes van a Titlán, ustedes antes de llegar a Titlán tienen que pasar por Tecpan. Y antes de llegar a ese lugar tan hermoso que se llama Tecpan, donde miramos todos los paisajes, donde miramos las montañas, donde el clima se vuelve un poco más rico, donde hay unas carreteras que podemos manejar a 90 kilómetros por hora y no nos damos cuenta que vamos tan rápido, y es el lugar donde realmente viajamos como que estuviéramos en una carretera en algún otro país de Europa o Estados Unidos. Pero antes de llegar a Tecpan, tenemos que pasar por un lugar que se llama. Y ahí es donde nosotros lo pensamos dos veces, ¿verdad? Cuando decimos, vamos a Pana. Va, vamos pues, pero el camino a veces se puede volver un poco frustrante porque pasamos por un lugar donde tal vez mide, ¿cuánto va a medir la carretera de Chimal? Unos 5 kilómetros, ¿verdad? Es bien poco, pero en 5 kilómetros, 6, 7 kilómetros, nos hacemos una hora y media, 2 horas, dependiendo de la hora a la que estemos yendo. Pero una vez pasamos ese paso tan tedioso que a ningún guatemalteco nos gusta pasar y entramos a las magníficas carreteras de Tecpan, al clima, a los paisajes, y en vez de estar estancados una hora y media de nuestras vidas en 5 kilómetros, ahora pasamos de estar 5 minutos tal vez en muchísimos más kilómetros y avanzamos súper rápido, y cuando sentimos ya estamos llegando a nuestro destino final. Pero yo creo que la vida es un viaje y la vida siempre se trata acerca de llegar a un lugar hermoso, a un lugar bonito, y nosotros como cristianos sabemos de que nuestro destino final es el cielo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, siempre estamos en una etapa de transición, y muchas veces nosotros escuchamos las cosas que existen en el cielo, decimos calles de oro, mar de cristal, el lugar donde no hay enfermedad, el lugar donde no hay pobreza, el lugar donde no hay dolor, el lugar donde podemos estar con nuestros seres queridos que perdimos hace muchísimos años, el lugar donde yo sueño algún día reencontrarme con mi abuelito, y él ya no va a estar anciano, él va a estar joven, y vamos a salir a correr juntos como nunca lo hicimos aquí en la tierra, porque él siempre me llevó muchísimos años de diferencia. El cielo es el lugar donde todos anhelamos estar, pero antes de llegar al cielo tenemos que pasar por este camino que se llama tierra, por este camino que se llama vida. Y en ese camino yo creo que también hay varias estaciones por las cuales nosotros nos movemos. A veces empezamos en Chimaltenango, después pasamos a Tecpan y por último llegamos al destino donde nosotros queríamos ir desde un principio, donde está ese lago hermoso y donde disfrutamos de la naturaleza, donde disfrutamos de la creación magnífica de Dios. Y les quiero hablar acerca de esas estaciones. Así que el punto número uno que les quiero hablar hoy es de que nosotros muchas veces pasamos de la condenación a la compasión. Y muchos de nosotros estamos estancados en ese lugar que se llama condenación, en ese tráfico que parece interminable, a pesar de que la distancia es bastante corta, pero no parece que podamos salir de ese lugar. Pero Dios quiere que nosotros nos pasemos de la condenación a la compasión. Hace un par de semanas yo estaba hablando con una persona y estamos hablando acerca de la típica conversación superficial que uno tiene con alguien cuando uno no ha hablado con esa persona por mucho tiempo. Entonces empezás diciendo como, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Y bien, que no sé qué. No, nunca entras tan profundo y se mantiene una conversación superficial. Pero esta persona me estaba contando que él está tratando de regresar a los caminos de Dios. Y él está tratando de ser más fiel, de ser más consistente, de venir a la iglesia todos los domingos, de buscar a Dios entre semana. Y él me dijo esto mientras estaba hablando acerca de su búsqueda por perseguir esa relación con Dios. Él me dijo, sí, vos, ahí vamos adelante. Uno tiene que seguir adelante, de hecho, porque si no, vienen las cosas malas y a uno le toca aprender por las malas. Entonces, para no aprender por las malas, es mejor ir por las buenas. Es mejor como tratar de hacer las cosas bien, de ser más persistente, de ser más constante, etc. Pero en su pensamiento yo me pude dar cuenta de que muchas veces esa es la manera en la que nosotros pensamos, en la que funciona la vida, en la que funciona Dios. Nosotros decimos, las cosas malas que yo estoy experimentando son porque Dios me las mandó. Las cosas negativas que yo estoy experimentando, tal vez ahorita estoy en una etapa donde me está tocando aprender por las malas, y yo digo, Dios me está enseñando algo y Él definitivamente lo mandó. Y yo creo de que Dios es un Dios bueno. Y que muchas veces nosotros nos mantenemos en ese lugar, en ese tráfico de una hora y media en 5 kilómetros que se llama condenación, porque nosotros pensamos de que las cosas que estamos recibiendo las merecemos. Y como yo las merezco por las cosas que yo he hecho en el pasado, entonces yo merezco estar acá. Y como merezco estar acá, yo nunca voy a salir de esto, porque no depende de mí el salir de este tráfico, sino depende de que Dios me puso en este tráfico que se llama condenación. Entonces, aunque no estoy diciendo que no vengan cosas malas en nuestras vidas, yo creo que las cosas negativas y las cosas difíciles que vengan a nuestra vida muchas veces son consecuencia de nuestros actos, eso es cierto, pero yo no creo que vengan de Dios. Simple y sencillamente tenemos libre albedrío y las cosas las experimentamos porque todo lo que tiene una causa, tiene un inicio, ¿verdad? Todo tiene un efecto. Entonces, yo creo lo mismo, pero a veces nosotros tenemos una visión predeterminada de quién es Dios y nosotros lo miramos como una deidad que está a punto de castigarnos en el momento en el que nos equivocamos. No sé si ustedes crecieron en la iglesia, pero usualmente esta es la visión que nosotros tenemos acerca de quién es Dios. Pensamos que es ese viejito de pelo largo, con barba blanca, que está sentado en el trono y está así con una vara dispuesto a castigarnos en el momento en el que nos equivocamos. Y nuestra visión predeterminada de Dios nos mantiene en ese lugar que se llama condenación. Pero yo creo que la forma en la que nosotros comenzamos a salir de ese lugar que se llama condenación y pasamos a la compasión es cuando yo me empiezo a imaginar a Dios no como ese juez que está a punto de castigarnos y que me está mandando todas las cosas que estoy experimentando porque las merezco, sino lo empiezo a imaginar un poco más como Jesús, porque eso es realmente quien Dios es. Jesús dijo, yo he venido a representar al Padre. Todas las cosas que yo digo, todas las cosas que yo hago, son las cosas que yo he visto al Padre hacer. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Y si nosotros comenzamos a imaginarnos a Dios como Jesús, nuestra visión de Dios empieza a cambiar rotundamente. Porque Jesús era una persona que estaba dispuesto a perdonar a los peores pecadores. Y si Jesús estaba dispuesto a ofrecerle compasión a una mujer adúltera, y a defenderla enfrente de todas las personas que la están acusando, yo creo que Dios también está dispuesto a hacer lo mismo. Hace poco también yo estaba teniendo una conversación, no hace poco, hace varios años, tuve una conversación con otro amigo, y él no va a la iglesia, él no es cristiano, pero él sí creció en un ambiente cristiano. Y él me estaba diciendo, ¿sabes? Fíjate que recientemente he estado leyendo un montón acerca del budismo, me dijo él, y tienen ideas bastante interesantes. Ellos tienen un punto de vista bien diferente y me gusta la forma en cómo los budistas miran al mundo, en cómo los budistas se miran a ellos mismos y la paz interna que ellos mantienen y la armonía que ellos mantienen, no solamente consigo mismo, sino con las personas a su alrededor y con su entorno. Entonces él me comenzó a decir, estoy como que un poco interesado en las ideas centrales del budismo, me dijo él. Y yo le dije, pues las cosas que me acabas de decir, esta manera de ver la vida, todo eso, Jesús también lo dijo, le dije yo. Lo que pasa es de que nosotros hemos crecido en un ambiente tan religioso que basamos nuestra idea de quién es Dios en base a la iglesia que nosotros miramos usualmente o en base a las personas que dicen representar a Dios. Pero si yo miro a Jesús, Jesús fue alguien que vino a cambiar el status quo. Él vino realmente a cambiar la religiosidad en la que las personas vivían en ese tiempo. Él vino a cambiar la forma en la que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Él vino a cambiar la forma en la que nosotros miramos a Dios. Él vino a cambiar la forma en la que nosotros nos podemos relacionar con otras personas. Todo lo que mi amigo me estaba diciendo que él estaba viendo en el budismo, Jesús lo vino a hacer primero y mejor. Jesús vino y él comenzó a quitar toda esa mentalidad religiosa y él vino a decir, ustedes tienen una visión errónea de quién es Dios y yo he venido a demostrarles quién es Dios. Él vino a cambiar realmente la forma en la que nosotros miramos a Dios. Y si yo me pongo a pensar en lo siguiente, Jesús sanó enfermos, ¿verdad? Entonces yo creo de que Dios quiere sanar enfermos hoy. Si Jesús vino a dar comida a los hambrientos y Él multiplicó los panes y los peces para las personas que tenían hambre, yo creo que Dios también quiere que todos los hambrientos en esta tierra tengan provisión, ¿o no? Ese es el corazón de Dios. Jesús vino y Él trajo una forma diferente de ver la vida. Él dijo, ustedes tienen que amar a sus prójimos como ustedes mismos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Jesús vino literalmente a traer paz y amor. Y eso no fue un movimiento que nació en los 70s que se llamaba los hippies, sino eso fue algo que Jesús vino a dar primero. Y si yo comienzo a pensar en la persona que es Jesús, yo puedo comenzar a tener un mejor entendimiento de quién es Dios. Pero muchas veces nosotros vivimos en ese lugar que se llama condenación porque tenemos un concepto erróneo de quién es Dios. Si Jesús estaba dispuesto a hacerse amigo de los peores pecadores, de los recaudadores de impuestos, de prostitutas, entonces Dios está dispuesto a hacerse amigo de las peores personas. Y si yo me considero una persona mala, esas son buenas noticias para mí, porque Dios está dispuesto a hacerse mi amigo. Dios quiere que nosotros pasemos de ese lugar de tráfico que se llama condenación y que nos vayamos a la compasión, que no vivamos en ese lugar estancados. Y yo creo que la razón por la cual nos quedamos nosotros ahí es porque nosotros muchas veces somos jueces más duros inclusive que Dios mismo. Entonces ustedes pusieron atención a la historia que acabamos de leer, pero Jesús le dijo a la mujer, ¿quién te condena? Y ella dijo, nadie. Y Jesús dijo, ni yo tampoco. Jesús y Dios es la misma persona, es el mismo Dios. Si Jesús no condena, ¿ustedes creen que Dios nos está condenando a nosotros? Él no nos condena y precisamente por eso mandó a su Hijo Jesús, para que a través de Él nosotros no pudiéramos recibir condenación. Pablo dice que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Pero nosotros somos los jueces más duros, porque nosotros somos los que nos condenamos muchas veces a nosotros mismos. Y no solamente a nosotros mismos, sino nosotros somos las personas que estamos dispuestos a tirar la primera piedra para condenar a otros. Esa es la razón por la cual muchas veces nosotros no podemos salir de ese lugar que se llama condenación y pasar a la condenación, porque nosotros mismos vivimos centrados en las reglas en las cuales hemos crecido, en la religión tal vez en la cual hemos crecido. Tal vez decimos, no, si lo que yo tengo no es una religión, es una relación, porque yo nací en la iglesia cristiana y yo nací conociendo a Dios. Pero si vivís tu vida basada en las reglas de lo que te enseñaron y no en una relación, si estás viviendo una religión. La religión es basar la persona que yo soy en base a las cosas que yo he logrado, en base a las cosas que yo no he logrado. Es basar nuestra vida en base a lo que, en el caso de la historia, había dicho Moisés. Ellos dijeron, si Moisés lo dijo, entonces lo tenemos que hacer. Moisés dijo que tenemos que apedrear a las personas y esa es la manera en la que vamos a vivir. Pero Dios dijo que tenemos que vivir en Él y en Él no vamos a tener ninguna condenación. Jesús viene y le dice a la mujer, y tal vez son unas palabras que me tocan un montón, y Él le dice, ¿dónde están tus acusadores? Ni siquiera uno de ellos te condenó. Y la mujer respondió, no, Señor. Y Jesús le dijo, yo tampoco. ¿Saben quién era la única persona que tenía el poder para condenar a esa mujer? Era la persona que no tenía pecado. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La única persona que sí tenía el poder y la autoridad para condenarnos a nosotros mismos era alguien que no pecó. Y Jesús no pecó. Pero Jesús mismo y Dios mismo, porque ya sabemos que es la misma persona, se rehúsa a condenarnos. Entonces, ¿por qué yo me voy a condenar a mí mismo por las cosas que yo he hecho en el pasado? ¿Por qué yo voy a condenar a otras personas por las cosas que ellos están haciendo si ni Dios mismo, la persona que no tiene pecado, se rehúsa a condenar a la mujer? Yo creo que también a veces nosotros, además de descartar a otras personas en base a lo que ellos han hecho, nos descartamos primero a nosotros mismos, y yo creo que ese es como un problema de la sociedad actual, que somos personas que nos movemos en ese péndulo y nos vamos de un lado a otro. Un día nosotros miramos algo en Facebook que nos indigna y decimos, ¿cómo el mundo está de mal? Y el mundo está haciendo esto, lo otro, y ponemos un post, nos llenamos de santa ira y comenzamos dispuestos a lanzar la primera piedra. Y comenzamos a criticar, comenzamos a hablar antes siquiera de sentarnos y tratar de entender. Entonces un día estamos acusando tal vez a otro, pero al día siguiente yo me equivoco, yo digo, sos una basura, sos esto, lo otro, ya viste que no puedes cambiar. Me miro al espejo y digo, ¿por qué no puedo salir de la situación en la que estoy? Merezco ir al infierno. Y así nos pasamos del lado de la autocondenación al lado de condenar a otras personas, pero ambos extremos son igualmente malos. Tal vez alguno de ustedes dice, yo no juzgo a los demás porque yo sé que yo soy también una mala persona, y eso está bien, es cierto, es bueno que no juzgues a los demás, pero tampoco es bueno que te estés condenando a ti mismo por las cosas que hicimos en el pasado. Tal vez somos fáciles en perdonar a otros porque estamos tan llenos de culpa que decimos, yo quiero que algún día alguien me perdone a mí por las cosas que yo he hecho. Y es fácil para mí perdonar porque yo estoy tan lleno de culpa que yo quiero recibir ese perdón. Pero los dos extremos siguen siendo malos. No es ni siquiera condenar a las demás personas porque no estamos libres de pecado, pero tampoco se trata acerca de condenarnos a nosotros mismos. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender hoy, porque las personas más duras en juzgar y en condenar siempre somos nosotros mismos. Y si Jesús no estuvo dispuesto a condenar a nadie, entonces yo tampoco tengo que hacerlo. Y si Jesús no me condena y Dios no me condena a mí, entonces es tiempo tal vez de que yo diga, sí puedo salir de este tráfico. Y este tráfico algún día va a terminar. Y yo tengo que pasar de la condenación a la compasión. Como les dije, ambos extremos provienen de centrarse más en las reglas que en una relación. Si yo soy una persona que tal vez en el pasado, en el 2018, 2017, o 2003 hicimos algo y nos seguimos condenando por eso que hicimos, y si nos llenamos de culpa, llenamos tal vez de dolor, es tiempo que lo dejemos ir. Porque si Dios mismo está dispuesto a perdonarnos y no condenarnos, ¿por qué nosotros nos vamos a aferrar a eso? Y no solamente con nosotros, sino también con otras personas. Y yo creo que después de pasar de la condenación a la compasión, hay otra etapa, porque no nos quedamos solamente en recibir esa compasión. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer adúltera? La trajeron al frente, ella estaba ahí desnuda enfrente de todo el pueblo, de todas las personas, y ella estaba siendo condenada. Pero en vez de condenación, ella vio a Jesús, y lo único que recibió y lo único que vio en los ojos de Jesús fue compasión. Pero ella no se quedó en ese lugar de recibir compasión, sino ella pasó a una siguiente etapa que me lleva a mi punto número 2, que es de la compasión a la libertad. Cuando estamos hablando de recibir compasión y no condenar a otras personas y no condenarnos a nosotros mismos, yo no estoy diciendo que el pecado no tenga importancia y que el pecado no sea realmente un problema. No estoy diciendo que tenemos que aceptarle todas las faltas a las personas, tenemos que aceptarnos todas nuestras faltas y nunca salir de nuestro pecado, porque como Dios no me condena, entonces voy a seguir pecando deliberadamente y voy a aceptar que otros sean en el mismo estado en el cual han estado, sino lo que estamos diciendo es que el pecado sí es un problema, pero el pecado no debería de condenarnos a nosotros mismos. El pecado es un problema, ¿por qué? Porque nos está lastimando, y no solamente nos está lastimando a nosotros, sino está lastimando a otras personas. Por mi pecado, primero me lastimo a mí, pero eso es lo que hace el pecado usualmente. El pecado lastima también a los que están cerca de mí. O díganme si el pecado de tener un vicio, de alcoholismo, no lastima a la persona que está en ese vicio y no lastima a la familia de esa persona. No estamos diciendo que el pecado no sea importante, estamos diciendo que simplemente no tenemos que dejar que el pecado nos condene. El pecado sí es un problema porque nos lastima y está lastimando a otros, pero Jesús mira más allá del pecado. Esto es lo que yo creo que Jesús vio en la mujer. Todos los demás vieron a una mujer adúltera, una mujer que estaba pecando y había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Pero qué creen ustedes que fue lo que vio Jesús en esa mujer? ¿Jesús vio su pecado? Yo creo que Jesús vio más allá de su pecado. Él, más allá del adulterio, más allá de lo que esta mujer estaba haciendo, de la prostitución, tal vez más allá de eso, Jesús vio a una mujer que estaba herida, que estaba lastimada, y muy probablemente una mujer que estaba en pecado, pero ya no quería estar en pecado. Ella, no sabemos qué fue lo que la llevó a ser este tipo de mujer, pero sabemos que usualmente las personas que se dedican a la prostitución no son personas que nacen y dicen yo quiero dedicarme a la prostitución. Es una serie de circunstancias, una serie de cosas que les pasan en sus vidas, de una vida tan dura que el último recurso que tienen es venderse ellos mismos, vender su cuerpo, porque no tengo ninguna otra opción. Usualmente las personas que están en ese estado, ellos no quieren estar en ese estado, pero ellos no miran otra salida. Yo creo que eso fue lo que vio Jesús en ella. Jesús no vio el pecado, Jesús no vio el adulterio, la prostitución de esta mujer, sino Él vio más allá de eso, y Él vio una persona que estaba herida, que estaba lastimada, que probablemente estaba lastimando a otros. El hombre que estaba con esta mujer probablemente era un hombre casado también. No solamente se estaba lastimando ella en vender su cuerpo tal vez, sino estaba lastimando un hogar, lo estaba dividiendo tal vez con todos los hombres que estaban con ella. Jesús vio más allá del pecado y Él mira una persona, y eso creo que es la forma en la que Jesús nos mira a nosotros. Jesús pasa y nos hace pasar de nosotros sentirnos condenados a mostrarnos compasión, pero después de la compasión Él viene y Él nos comienza a dar libertad. Jesús le dijo lo siguiente a la mujer, Él dijo: ¿quién te condena? Ya nadie te condena. La mujer le dijo: no, Señor, nadie me condena. Jesús le dijo, ni yo tampoco. Pero después Jesús viene y le dice, vete y no peques más. Yo creo que el tono de Jesús tiene todo que ver acá. Y yo creo que Jesús no le estaba amenazando, no le estaba diciendo, anda y más te vale volver a pecar, porque si no, ahí sí te va a caer y ahí sí te vas a ir al infierno. Yo creo que ese no fue el tono de Jesús. No fue una amenaza, sino más bien fue una declaración de libertad. Jesús le estaba diciendo, el día de hoy, el momento en el que estás recibiendo verdadera compasión, verdadera misericordia, es el momento en el que estás siendo verdaderamente libre. Y antes no podías dejar de pecar, pero ahora puedes ir y vivir una vida libre de pecado. Jesús no la estaba amenazando, no le dijo, vete y no peques, porque si no ya no te va a poder rescatar. Jesús la estaba liberando. Él le dijo, vete y no peques más. Él la estaba empoderando a vivir una vida santa. Y eso es exactamente lo que Jesús hace con nosotros. Porque no nos tenemos que quedar en ese lugar que se llama condenación y solamente experimentar la compasión de Dios. Sino yo creo que de la compasión nosotros nos podemos mover a ser personas verdaderamente libres. Yo soy de los cristianos que creen de que sí es cierto, yo soy un pecador, yo fui un pecador, pero yo no me tengo que quedar un pecador. Yo puedo llegar a ser libre del pecado que una vez me ató. Yo creo de que nosotros como cristianos podemos vivir vidas libres de pecado acá en la tierra. ¿Ustedes creen que Pablo vivió en pecado? Yo creo que Pablo fue una persona libre. Él decía cosas, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién puede y tiene la autoridad de decir, imítenme a mí? Solo alguien que literalmente está viviendo como Cristo, libre de pecado. Es cierto, nosotros tenemos que reconocer de que somos pecadores y que necesitamos ayuda de Dios, pero en algún punto tampoco nos tenemos que quedar en Tecpan. Tenemos que seguir avanzando hacia nuestro destino final, que es la verdadera libertad. No solamente me quedo en la posición de ser una víctima y recibir compasión una y otra vez de Dios, porque la buena noticia es de que Dios murió no solamente por tus pecados pasados, sino Él murió por tus pecados futuros. Pero eso no quiere decir de que yo me tenga que quedar como una víctima viviendo en solo la etapa de compasión. Yo puedo pasar a ser verdaderamente libres. Les quiero leer Romanos 8:3. Acabamos de leer Romanos 8:1. Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si estamos en Cristo, tenés buenas noticias. Dios no te condena. Pero después Pablo dice lo siguiente en Romanos 8:3 y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, está en pantallas, vamos a esperar que lo pongan. Romanos 8:3, vamos a esperar que lo pongan, porque quiero que lo lean y quiero que lo reciban, que no solamente lo escuchen de mí, sino que lo guarden como algo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. No está la persona ahí de multimedia, por eso no está. Romanos 8:3 dice lo siguiente, pongan atención. Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es increíble escucharlo, porque Dios decide no condenarnos a nosotros y Él decide condenar al pecado. Jesús venció al pecado al vivir libre de pecado. Él decide no condenarme a mí, sino darme libertad del pecado. La palabra de Dios está diciendo en Romanos 8 que no recibimos condenación, pero eso no se queda ahí. Jesús vino y a quien sí condenó fue al pecado. Es decir, si antes yo no podía dejar de pecar, si antes yo no podía dejar de hacer las cosas que yo estaba haciendo, no solamente no voy a ser condenado por eso en Cristo, sino yo puedo ser libre de eso. Yo puedo vivir una vida santa. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo Jesús con la mujer adúltera cuando Él le dijo, vete y no peques más? Él no estaba condenando su pasado, pero no solamente estaba hablando de su pasado, estaba dándole esperanza para el futuro. No fue como te perdono, anda y trata de ya no hacer las cosas que estabas haciendo. Esa no es la manera en la que Dios nos recibe, sino es la manera en la que Dios nos envía. Él no solamente no está interesado en nuestro pasado, es decir, Dios no toma en cuenta las cosas que hiciste hace un año, hace 10 años y las cosas por las cuales te has estado condenando una y otra vez. Pero no solamente no toma en cuenta tu pasado, sino Él está interesado en restaurar y darte esperanza para tu futuro. Y esas creo yo que son buenas noticias. A mí me emociona un montón saber de que yo no tengo que vivir atado a las cosas que me ataban antes. Esta mujer otra vez, yo estoy seguro que no es que ella quisiera estar en pecado, es que ella no podía salir del pecado. Pero son buenas noticias saber de que yo no me tengo que quedar ahí. No solamente no soy condenado, sino yo puedo pasar a la libertad. Jesús sabía que ella no quería pecar, pero ella estaba atada y no podía dejar de pecar. Jesús vino a romper el ciclo del pecado, la condenación y a devolvernos nuestro futuro. Y eso fue lo que Jesús hizo una y otra vez con todos los pecadores que Él encontraba en los 3 años y medio de ministerio que Él tuvo. Él encontró a Zaqueo y lo libertó de su pasado. No solamente no lo condenó, sino le dio un nuevo futuro. Él encontró a Mateo, no solamente no lo condenó, sino lo convirtió en un apóstol, en un discípulo. Él vio a una y otra vez a los peores pecadores de la historia y no solamente no los condenó, sino los libertó. Yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros en este 2019. No solamente quiere que dejemos de vivir en el pasado, dejemos de condenarlos por las cosas malas que hemos hecho, sino Él está interesado en darnos un nuevo futuro. Este 2019 no tiene que ser como el 2018. Mi futuro no tiene que ser como mi pasado. Jesús está interesado en darnos libertad. Pero eso nos lleva al punto número 3, que es nuestro, tal vez podríamos decirlo así, nuestro destino final del día de hoy. Y es de que de la libertad nosotros podemos pasar a crear un hogar. Y aquí es donde nosotros yo les quiero hablar acerca del mantra de la familia de Dios. Jesús fue alguien que tenía bastante claro su propósito y lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Él dijo y una y otra vez, yo he venido a rescatar y salvar lo que se había perdido. Yo he venido por los enfermos y no por los sanos. Yo he venido a llamar a pecadores y no a justos. Jesús tenía súper claro su propósito. Él sabía que la razón por la cual Él vino aquí a la tierra fue para dar libertad a las personas que no podían ser libres. De hecho, si nosotros seguimos leyendo Romanos 8, después Pablo sigue diciendo, no solamente dice no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, sino que Cristo condenó al pecado y después dice ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud, sino ustedes han recibido el espíritu de adopción. Jesús está hablando y Pablo está hablando de libertad. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Pero Jesús estaba tan seguro de su ministerio que una y otra vez Él no se desenfocaba. Venían y le ponían trampas. Los fariseos trataban de hacerlo caer, trataban de criticarlo, de juzgarlo. Decían que Él es un glotón, Él es un borracho, Él es amigo de pecadores, pero a Él no le importaba realmente su reputación. Él no estaba interesado en guardar su testimonio, sino Él estaba interesado en las peores personas. Él sabía cuál era su propósito. En esa cultura, comer con alguien era literalmente asociarte con esa persona. Y muchas veces pasa lo mismo hoy en día. ¿Qué dirían de ustedes si los miran comiendo con una prostituta? Si ustedes se van a Oakland Mall y andan ahí comiendo con alguien que todos saben de que esa persona es una prostituta y todas las personas lo miran, ¿cuántos de aquí diríamos yo no voy a hacer eso para guardar mi testimonio? Jesús estaba tan enfocado en su propósito que a Él no le importaba la forma en la que otras personas los miraban. A Él no le importaba el escándalo. Jesús estaba más preocupado en el escandaloso, en las personas que estaban necesitadas de recibir esa ayuda. Para él las personas no solamente eran un proyecto de caridad, sino él realmente se preocupaba por las personas, porque él estaba tan enfocado en lo que él estaba haciendo. Él realmente no le importaba lo que las demás personas dijeran de él, él simplemente le importaban las personas. Jesús bajó a nuestro nivel. Él se hizo hombre porque él sabía que nosotros nunca podríamos llegar a su nivel. No sé si alguna vez ustedes han tratado de hablar con un niño o con alguien, tal vez que está aprendiendo a hablar. Ustedes no pueden hablar palabras sofisticadas con esta persona. Ustedes tienen que hablar lo más claro posible, lo más fácil posible, porque ustedes quieren dar a entender su mensaje. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él sabía que yo nunca voy a poder llegar al nivel en donde Él está. Y es por eso que Él decidió bajar al mío. Pero Él estaba tan enfocado en su propósito, y aquí es donde viene la palabra mantra. Yo creo que Él tenía algo dentro de Él que Él constantemente se recordaba, y Él decía, no, Jesús, o Dios me mandó para este propósito, y este es el propósito que yo tengo que hacer acá. Y una y otra vez Él no se preocupaba por lo que los demás decían, sino Él simplemente se preocupaba por las personas. Si Jesús estuviera el día de hoy en este lugar, Jesús literalmente estaría pasando el rato o comiendo con narcos, con prostitutas y con las personas que nosotros pensamos que son lo peor de la sociedad. ¿Alguna vez nosotros nos hemos juntado con este tipo de personas? Muchas veces cuando nos damos cuenta de que son este tipo de personas, lo primero que hacemos es que nos alejamos de ellas. Pero Jesús estaba tan interesado en ellas porque Él sabía cuál era su función. Pero alguien que va y sale a buscar a las personas que están perdidas tiene que ser alguien que no está perdido. Es decir, si me dicen a mí, mira, se perdió fulano de tal en tal bosque, si yo no sé nada acerca de supervivencia, si yo no sé nada acerca de guiarme bajo las estrellas, de guiarme para ver el sol, si yo no sé dónde está el norte, el sur, yo no voy a poder nunca ir y rescatar a alguien que está perdido, porque yo mismo me voy a perder. No sé si me entienden. Jesús es la persona que está encontrada. Él no se va a perder nunca, y es por eso que Él sale a buscar lo que está perdido. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús siempre sale, encuentra al pecador, pero Él lo trae. Jesús vino no solamente a buscar a los que están perdidos, sino Él vino a construir un hogar. Este hogar se llama la Iglesia de Cristo. Jesús es la persona que inició esta costumbre que seguimos haciendo 2000 años después de reunirnos todos juntos y comer juntos y ser una familia y crear un hogar. Porque Él sabía que las personas perdidas necesitan no solamente ser encontradas, sino van a ser encontradas y traídas ¿a dónde? A un hogar, a la iglesia. La iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, ellos eran una familia. La Biblia dice que ellos tenían en común todas las cosas. Ellos miraban a alguien necesitado y le daban todo lo que esa persona necesitaba. Vendían sus propiedades y las repartían entre todos, y no había ninguno de ellos que tuviera necesidad. ¿Por qué? Porque eran una familia. Jesús no solamente vino a buscar a los perdidos, sino Él vino a crear un hogar, porque sabe que los perdidos necesitan un lugar al cual pertenecer. Jesús, y es unas palabras de Pablo en Romanos 8, dice: no hemos recibido el espíritu de esclavitud, es decir, ya no somos esclavos. Pero después no dice la Biblia, ahora hemos recibido el espíritu de libertad. La Biblia dice, hemos recibido el espíritu de adopción. Porque de la esclavitud, de ser esclavos, pasamos a ser hijos, pasamos a ser hermanos unos con otros, pasamos a ser una familia. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Pero es solamente en ese hogar donde las personas perdidas se encuentran a sentir como que ya no están perdidas. Es el lugar donde las personas que antes se sentían solas, se sentían desesperanzadas, se sentían que no tenían a nadie, ahora comienzan a tener personas que los llaman y que les dicen, ¿cómo estás? Y antes nadie se preocupaba por mí, ahora me escriben una vez por semana, dos veces por semana, ahora me junto con esta persona, me junto con esta otra persona. Y tal vez personas que no tenemos la misma sangre tal vez humana, pero sí tenemos la misma sangre del mismo Padre y de Jesús que murió por nosotros. Personas que tal vez no son nuestros hermanos en sangre, pero sí son nuestros hermanos en Cristo, se comienzan a volver más cercanas a nosotros. Y yo creo que ese propósito que Jesús tenía claro dentro de él, ese mantra por el cual él vivía su vida, él decía: yo tengo que salvar a los que están perdidos, yo tengo que amar a los que son pecadores, yo tengo que sanar a los que están enfermos. Ese mantra lo tenemos que nosotros también tener como iglesia, porque literalmente nosotros estamos continuando el trabajo de Jesús. No solamente fue Jesús la persona que lo inició y ahí se quedó con él hace 2000 años, sino nosotros lo seguimos llevando a cabo. Eso fue lo que los discípulos hicieron. Jesús les dijo: por tanto, id y haced discípulos. Es decir, lo que yo hice con ustedes, ustedes háganlo con otras personas. Y aquí creo yo que es la etapa en la que nosotros queremos establecernos como iglesia. Muchos de nosotros tal vez todavía estamos en la etapa de condenación, pero Dios te está diciendo a ti: tienes que pasar a recibir compasión. Después de la compasión, no te quedes como un pecador. Tienes que pasar a la libertad. Pero una vez sos libre, una vez sabes cuál es el rumbo a casa, ahora sí ya puedes ir, salir y traer a otros al hogar. De la libertad pasamos a crear un hogar. Es bastante impresionante que Jesús quisiera pasar el tiempo con pecadores, pero es más asombroso que los pecadores quisieran pasar el tiempo con Jesús. No sé ustedes, pero yo, como crecí aquí en Guatemala y crecí en la iglesia, yo crecí creyendo muchas veces de que la mayoría de las personas tienen el concepto de que pecar es divertido y Dios es aburrido. No sé si ustedes alguna vez pensaron eso, los que crecimos en la iglesia, y decir: ¿cómo le voy a decir yo a las personas que se tienen que abstener de todo lo que les gusta hacer y ahora tienen que vivir en restricción? Pero es porque tenemos un concepto erróneo de quién es Jesús. Es impresionante de que Jesús quisiera pasar el tiempo con pecadores, pero es más impresionante aún que los pecadores subieran a árboles para ver a Jesús, que los pecadores quisieran estar con Jesús. Si no tenemos personas que no conocen a Dios cerca a nosotros que quieran estar con nosotros, entonces tenemos que evaluarnos a nosotros mismos si realmente estamos siguiendo los pasos que Jesús hizo. Tenemos que evaluarnos si no realmente nos pasamos al otro lado de la religión, comenzamos a aislarnos de las personas. Jesús dejó pertenecer a sus discípulos mucho antes de que ellos se comportaran, o mucho antes de que ellos dejaran tal vez de ser las personas que eran y fueran personas buenas. Jesús primero les dio esa oportunidad de pertenecer. Y es muy triste, yo que he crecido en la iglesia, he escuchado todas las cosas que pasan en las iglesias, no solamente en Guatemala, sino en todo el mundo, es porque esto pasa y es un fenómeno en todo el mundo, de que hay líderes que lo primero que hacen cuando uno de sus miembros, de una de sus las personas que se congregan en su iglesia se equivocan, lo primero que hacen es: o te comportás o te salís de la iglesia. Te equivocaste, pecaste, te voy a poner en disciplina, porque esa no es la manera en la que funcionamos en esta iglesia. Acá te tenés que comportar, acá te tenés que vestir de esta manera, acá tenés que ser de esta manera, porque si no, ahí está la puerta y que te vaya bien. Prácticamente esa es la manera en la que muchas iglesias y muchos cristianos hemos pensado tal vez. Pero Jesús, mucho antes de esperar de que ellos se comportaran y de que ellos cambiaran sus vidas, primero ellos los hacía pertenecer. Antes de él venir y decir a la mujer adúltera: mira, realmente sí tienen razón y tenés que dejar de pecar porque, o sea, estás pecando, pues eso es malo. Jesús no vino y le dijo cómo comportarse a ella. Él primero vino y le mostró compasión, hizo que ella perteneciera. Él no vino con Zaqueo y le dijo: mira, Zaqueo, tenés que dejar de ser recaudador de impuestos, tenés que dejar de robar a las personas. Él primero vino y le dijo: Zaqueo, quiero ir a tu casa. vamos a comer, hablemos de la vida, ¿cómo has estado? Él primero transmitió ese sentido de pertenencia a las personas y de la nada, pareciera que de la nada, las personas empezaban a cambiar. Zaqueo, después de recibir compasión, dijo, voy a darle la mitad de mis bienes a todos los pobres, y si he defraudado a alguien, le voy a dar 4 veces más. La mujer adúltera, antes de que Jesús viniera y le dijera cómo tenía que vivir, ella se fue y no volvió a pecar. Eso es lo que yo creo de ella. La Biblia tal vez no menciona qué hizo ella después, pero si Jesús le dijo vete y no peques más, ¿ustedes creen que ella volvió a pecar? Ella vivió libre. Jesús se enfocó en crear un hogar, y eso es lo que creo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Tenemos que abrir nuestro corazón a las personas. Tenemos que abrir nuestros círculos sociales tal vez a personas que no piensan como nosotros, que no son como nosotros, a personas que con quienes usualmente nunca nos hubiéramos imaginado que vamos a tener una relación de amistad con ellas. Tenemos que empezar a abrirnos y dejar de cerrarnos, porque esa es la manera en la que vamos a hacer que las personas se acerquen a Dios. Primero ellos pertenecen, después ellos son transformados. Eso fue lo que pasó con todas las personas que Jesús experimentó. Yo creo que, y quiero que pongan el mantra de lo que nosotros queremos hacer como iglesia, y esto es lo que nosotros queremos decir y queremos hacer con todas las personas: que nosotros somos compasivos y somos alentadores, que buscamos personas solitarias y los hacemos parte de este hogar. Esto realmente es lo que cambia a las personas. No es decirles lo que ellos tienen que hacer, no es decirles las cosas malas que han hecho, sino es simplemente amarlos, simplemente mostrarles compasión, y Dios es el que se encarga de la transformación. Tenemos que ser compasivos y alentadores con las personas. Tenemos que salir y buscar a los que están necesitados, a los que están solitarios, y hacerlos parte de este hogar. Esa es la iglesia que yo quiero que nosotros comencemos a hacer. A veces pensamos que nuestro trabajo es convencer a las personas de las cosas que están haciendo mal. Pensamos que si Dios los puso en mi vida, entonces yo lo que tengo que hacer es decirles lo que están haciendo mal. Y a veces conocemos, por ejemplo, a una pareja que viven juntos y no están casados, o conocemos a alguien que es homosexual o que tiene tendencias a ser homosexual, y pensamos que lo primero que tenemos que hacer es decirles lo que Dios piensa acerca de su sexualidad, como que si eso fuera lo primero en la agenda de Dios, como que si Dios está más interesado en que ellos sepan qué es lo que están haciendo mal en nuestra primera reunión con ellos. Y realmente eso es hasta cierto punto ser grosero con ellos, ser abusivo, es ser prepotente, es creer de que yo tengo las respuestas, y como yo tengo las respuestas, yo les tengo que decir a ellos sin compasión lo que tienen que hacer. Pero no fue lo que Jesús hizo, y no estoy diciendo que no tengamos que decir la verdad, estoy diciendo que hay cosas más importantes en la agenda de Dios que decirle a las personas cómo se tienen que comportar, como mostrar compasión, como mostrar misericordia a otros, como mostrar el amor de Dios a otros, como mostrar quién realmente es Jesús a las personas. Jesús le dijo a los fariseos: yo quiero que vayan y aprendan lo siguiente, yo pido misericordia y no sacrificios. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús ahí? Estaba diciendo: no importa lo bueno que vos creas que sos, y no importa que vos vengas y des tu ofrenda, que vos te levantes temprano los domingos y que vengas a la iglesia y que pensés de que eso agrada a Dios, eso sí agrada a Dios. Pero antes de que pensés y vengas y que traigas tus sacrificios delante de Dios, es más importante que mostres misericordia a otras personas. Jesús le dijo a los fariseos: vayan y aprendan qué significa esto. Misericordia antes de sacrificios. No estamos diciendo que el pecado no importa, simplemente estamos diciendo que nosotros no somos las personas que juzgan a los demás. Si Dios no condena, entonces ¿cómo yo me voy a atrever a condenar a otras personas? El pecado sí importa porque está lastimando a las personas. Pero Dios, a su tiempo, Él va a hacer la obra en las personas. Y eso fue lo que pasó con todos los pecadores que encontraban a Jesús. Aún después de 3 años y medio, los discípulos seguían comportándose como unos cobardes, seguían comportándose como personas que pareciera que no habían estado con Jesús por 3 años y medio. Después de 3 años y medio, Pedro viene y comienza a decir malas palabras. Imagínense, comienza a maldecir. Todos los discípulos huyen, puros cobardes, y nadie se mantiene firme a lo que habían aprendido todos estos 3 años y medio, porque lleva un proceso. Pero estos 11 hombres que pareciera que eran cobardes, después de estar con Jesús, fueron personas que llegaron a transformar el mundo. Entonces, no estoy diciendo que vamos a conformarnos en vivir en pecado, sino simplemente estoy diciendo de que nuestro trabajo no es condenar a las personas, es aceptar a las personas. Y Dios va a ser el que va a hacer el trabajo. Yo quiero que esta sea una iglesia que recibe a los pecadores con los brazos abiertos. Yo quiero que esta sea una iglesia donde las personas tal vez nos critiquen en redes sociales y digan, los de Bro Life son unos grandes pecadores. Y si es cierto, yo quiero que aquí vengan las peores personas, porque las peores personas son los que más necesitan a Jesús. A veces eso es lo que detiene a muchos de buscar a Dios. La vez pasada Marvin me estaba contando que invitó a una amiga que teníamos en común y ella dijo, yo no voy a la iglesia porque no quiero ofender a nadie. Tal vez se me va a salir una mala palabra, voy a hacer algo indebido y yo no quiero que me miren mal, que me juzguen, que me critiquen, por eso yo no voy a la iglesia. Tal vez solo estaba poniendo excusas, tal vez estaba diciendo la verdad, pero muchas veces tal vez lo que detiene a las personas de acercarse a Dios es la misma iglesia de Dios. Porque vienen, dicen una mala palabra, no se comportan de manera indebida y lo primero que hacemos es, aquí no puedes hacer eso. Pero yo no miro que esa es la forma en la que Jesús interactuaba con las personas. Yo quiero que las peores personas que ustedes pueden pensar que existen en el mundo vengan a esta iglesia y que lo único que ellos encuentren sea compasión y misericordia. Y estoy seguro de que Dios se va a encargar de llevarlos de esa condenación a una transformación, a libertad. Hice también una definición de lo que también debería de ser la iglesia. Y la iglesia es el lugar donde un grupo de personas que saben que necesitan ayuda se reúnen para amar a Jesús y animarse unos a otros. Las personas dicen, yo no me acerco a Dios porque pienso que tengo que llenar ciertos niveles y ciertos requisitos para poder estar en ese lugar. Pero no, aquí estamos personas que sabemos que necesitamos ayuda y nos juntamos como una familia, como un hogar, necesitados de esa ayuda, y nos juntamos para amar a Jesús y para animarnos los unos a los otros. Eso es lo que la iglesia realmente es. Y cuando empezamos a hacer eso, cuando empezamos a ser auténticos, cuando empezamos a buscar a Dios de esa manera tan genuina, empezamos a reconocer de que tal vez yo tengo un pecado pequeño y la persona a la par mía tiene un pecado grande, pero realmente no hay ninguna diferencia entre el nivel de pecado. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Todos estamos en esto juntos, todos estamos necesitados de Jesús. Tanto la prostituta y el drogadicto y el narco como yo estoy necesitado de Jesús. Cuando empezamos a reconocer de que todos estamos en esto juntos y empezamos a amar a Jesús porque Él es el primero que nos amó de una manera increíble, cuando empezamos a amar a Jesús juntos, empezamos a recibir la compasión del Padre, empezamos a sentirnos como hijos, empezamos a animarnos unos a otros, empezamos a decirnos, mira, ánimo, empezamos a venir y decir a alguien que tiene necesidad, toma 100 quetzales para tu semana, porque yo sé que estás pasando algo difícil, toma esto para los útiles escolares de tus hijos, porque yo sé que estás en una situación difícil. Cuando empezamos a animarnos unos a otros como familia, de repente nos damos cuenta y empezamos a cambiar poco a poco. empezamos a enojarnos menos. Tal vez muchos de ustedes dicen, pasé toda la semana y no me enojé ni una sola vez. Pasé toda la semana, todo el mes sin pelear con mi esposo o con mi esposa. Y antes peleábamos todos los días, a cada rato, y ahora ya no nos peleamos tanto. Pasé toda la semana sin frustrarme con mis hijos, sin querer ahorcarlos, sin querer mandarlos a un internado en saber dónde. Y lo más impresionante es que mis hijos ahora me aman a mí y se acercan a mí, me cuentan sus problemas. Y no sabemos dónde empezó el cambio, pero cuando empezamos a juntarnos como una familia, como un hogar, empezamos a amar a Jesús juntos, empezamos a animarnos unos a otros, empezamos a cambiar. Y antes no podíamos salir de ese pecado, no podíamos salir de la situación que estábamos pasando, y ahora volteamos a ver atrás y decimos, pasó un mes y no caí, pasó 2 días, una semana, un año y ya no soy el mismo. Y no nos podemos realmente atribuir esa transformación a nosotros, porque no es que nosotros la hayamos hecho, simplemente Dios nos empezó a cambiar de adentro hacia afuera, pero empezamos a ser mejores personas. Empezamos a hacer el 10 Year Challenge en Facebook y miramos que no somos las mismas personas que éramos hace 10 años. No somos las mismas personas que éramos hace 5 años, hace un año. Empezamos a ser personas distintas y Dios nos empieza a cambiar de dentro hacia afuera. Él nos lleva de la condenación a recibir compasión, de la compasión a la libertad y de la libertad a crear un hogar. Y en ese hogar las personas empiezan a ser transformadas. Empezamos a poner sillas a los lados porque las personas ya no caben acá en la iglesia. Las personas empiezan a venir y no saben por qué les gusta venir tanto a la iglesia. Pero yo sí sé por qué les gusta venir a la iglesia. Porque vienen acá y se sienten como en casa. No se sienten juzgados, no se sienten criticados. Porque vienen acá y empiezan a cambiar su vida un día a la vez. Empiezan a ser mejores personas poco a poco y tal vez ellos no se dan cuenta inmediatamente. Pero es lo que está pasando en sus vidas. Yo miro sus rostros y yo, de muchos de ustedes, yo sé sus historias. Yo sé cómo estaban ustedes cuando vinieron a este lugar por primera vez. Y yo me he enterado de las cosas que Dios ha hecho en sus vidas ahora. Para muchos de ustedes ese proceso duró 3 años, 4 años. Para muchos de ustedes ese proceso lleva un mes. Pero ustedes ya no son los mismos. Porque Jesús salía, traía a las personas, las traía a un hogar y las personas empezaban a cambiar. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo de una manera tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no se pierdan. La Biblia dice acá que Dios amó al mundo. Dios no solo amó a la parte buena del mundo. Dios no solamente amó a unos poquitos. Dios no solamente demostró su amor a las personas que sabían que lo iban a amar de vuelta, o las personas que ya la amaban, entre comillas, a Él. Los fariseos creían que el Mesías iba a venir e iba a venir por ellos, porque ellos se creían los buenos, los santos. Pero Dios vino por los perdidos, por los que están llenos de problemas. Dios mostró su amor a todos. Y nosotros necesitamos realmente expandir nuestro corazón, expandir nuestras zonas de confort, expandir nuestros círculos de amigos y comenzar a dejar entrar a las personas. Porque si Jesús lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Jesús amó tanto al mundo y la forma en la que Él demostró su amor al mundo es de que Él mandó a su Hijo unigénito. Es decir, Jesús estaba dispuesto a sacrificar algo real para construir una relación con nosotros. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios para construir relaciones con las personas. Yo no puedo esperar y venir y decirle solo porque una vez lo saludé o porque una vez le dije, mira, que Dios te bendiga, que eso sea suficiente para que esta persona pueda ser transformada. Yo tengo tal vez que hacer sacrificios reales y yo quiero construir relaciones reales. Jesús hizo un sacrificio real para construir esta relación que nosotros ahora tenemos con Él. Muchas veces yo tengo que hacer sacrificios. Esos sacrificios van a ser dejar mi agenda a un lado, hacer más tiempo. No sé cómo vamos a hacer más tiempo, como que si el tiempo se pudiera hacer, pero hacer tiempo para tomarnos un café, salir de nuestra rutina, gastar un poquito más de dinero tal vez para invitar a la otra persona a comer. Tenemos que hacer sacrificios reales si realmente queremos construir relaciones reales con las personas. No hay atajos para la amistad auténtica. Realmente las relaciones son desordenadas y las relaciones son impredecibles. El amor no se puede fingir. Yo no puedo decir a una, no le puedo decir a una persona, mira, te amo, solo para que venga a la iglesia, porque eso es manipulación y eventualmente las personas se van a dar cuenta de que no estoy siendo genuino, no estoy siendo auténtico, no estoy siendo real. Yo tengo que realmente ser genuino, ser real con las personas. A veces las personas nos van a rechazar y eso es lo difícil de ser auténtico, porque cuando soy vulnerable, me expongo, no solamente puedo recibir eso mismo que yo di, pero puede que yo no lo reciba. Puede que yo dé amor, puede que yo dé sacrificios y yo no reciba eso de vuelta. Pero tengo que estar dispuesto también a pagar el precio. Puede que las mismas personas por las cuales yo estoy invirtiendo mi amor sean las personas que me apuñalen por la espalda, las personas que después hablen mal de mí, las personas que me crucifiquen. Jesús invirtió por esos 12 hombres 3 años y medio de su vida. Él lo dio todo y aún así uno de ellos lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. Pero al final toda esa inversión que Jesús hizo valió la pena, porque el amor al final siempre prevalece. 1 Corintios 13 dice que todas las cosas pasarán y al final permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Entonces no importa qué tanto esté dando yo y tal vez a veces sienta de que estoy dando y dando y dando y no estoy siendo correspondido en eso, pero al final de cuentas el amor siempre prevalece. Y el amor prevaleció porque Jesús murió por nosotros y ese vínculo ya no puede ser roto. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Les voy a pedir que nos pongamos
de pie. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas ingresar a nuestra página web www.breadoflife.com.gt y estés al tanto de todas nuestras actividades y horarios de nuestro servicio.